Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Finalmente, tanto hemos saboreado la llegada del viernes que nos llegó el viernes. Bienvenidos a Sumas, amigos que nos escuchan. Bienvenidos, Santiago Sicard. ¿Cómo está usted?
Feliz, veo muchas sonrisas, veo alegría, júbilo por acá porque se acaba la semana. Y es que es bueno celebrar todos los días, pero el viernes tiene un contexto como especial, también aquí en Sumas. Así que, ¿qué tenemos para hoy?
La agenda para hoy llega a ustedes gracias a AFP Siembra. Invierte para ti. Y sí, bueno. Santiago, hoy vienen buenas cosas. Dejamos una película ahí pendiente y hoy viene con nosotros nuestra amiga querida Alexandra Santana a hablar sobre ese manual de un tacaño que había dejado usted la semana pasada.
Y yo les hablaré en ese momento sobre el tipo de ahorradores. No se lo vayan a perder, que está bien interesante.
Luego, el presupuesto de mis sueños. Y Santiago se nos puso pintoresco, señores. Creo que el que estaba presupuestando uno de sus sueños personales era usted.
No, mire, más que uno de mis sueños personales, les confieso que hoy me debía haber venido vestido de amarillo y con pintas negras, porque hoy estoy más dominicano que el plátano, como dicen. Ya van a saber por qué. Pero el presupuesto de mis sueños, tenemos a Carlos Torres, que nos va a hablar de un presupuesto fascinante para hacer turismo local. Y finalmente, adivine qué viene.
Bueno, viene música para tu bolsillo, pero todos los amigos que nos escuchan y que ya están con nosotros de viernes a viernes saben que Santiago me va a sorprender hoy nuevamente. Así es que vean ustedes de qué se trata esto.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
Como todos los viernes, para nosotros es un placer compartir estos minutos con una mujer. ¿Qué les puedo decir? Ella hace cine, ella es una mente creativa, ella nos enseña toda esa parte del séptimo arte que nosotros pues no vemos cuando vemos una película. Ella es toda una artista en el área del cine. Alexandra, ¿cómo estás?
Todo bien, Ivette. Me encantan esas relaciones públicas. Yo creo que te voy a pagar.
Yo me pongo. Cuéntame qué traes de nuevo, Alex, porque tenemos una semana sin vernos. Cuéntanos de ti, ¿cómo estás?
Yo estoy súper bien, muy contenta de compartirles que mi ópera prima documental ha sido seleccionada en el Marché du Film de Cannes. Está dentro de los 9 proyectos dominicanos que se están presentando en este mercado, que es uno de los mercados de cine más importantes del mundo. Así es que Minervas Producciones, que es mi casa productora, mis colegas Virginia y Violeta, estamos súper contentas de verdad con cómo va madurando, ¿no?, este proyecto. Así es que...
Ya vio, Santiago. Nosotros,
no, felicitaciones, ¿qué Alex. Qué alegría saber eso.
De sí, verdad que tenemos una estrella aquí en ascenso y ojalá y todo salga como lo ha soñado, Alex.
Ay, gracias. Gracias por esas buenas energías. Y por eso lo comparto, porque yo creo que hemos creado una química tan bonita en este proyecto, que me encanta compartir con ustedes también las buenas noticias de lo que va pasando, ¿no?
Claro, y que la gente sepa que se está haciendo cine en la República Dominicana, que hay buenas propuestas, que de verdad tenemos demasiado talento en nuestro país. Y estos talentos hoy van a hablar de la película que Santiago nos asignó, esa tareita que nos asignó de El manual del tacaño.
Ay. Sí, el manual de un tacaño.
De un tacaño. Ay, ay, ay.
Se identificaron.
No, yo no, yo no. Yo no me identifiqué para nada tacaña. Pero, oye, Alex, te toca como siempre contarnos y ponernos en contexto para que los amigos que nos escuchan entren en contexto con este, con esta película que definitivamente fue muy difícil buscarla, conseguirla. Pasamos duro, pero la vimos.
Sí, sí, eso es así. La película estuvo un periodo, estuvo gratuito en una plataforma online. Pero bueno, ya ustedes saben que a veces el cine francés es difícil acceder a él. El manual de un tacaño, ¿no? Radin, como se llama en francés, es una película del director Fred Cavallé. Es una comedia francesa que se estrenó en el 2016.
Hay que ser francés para entender los chistes bien, ¿verdad? Porque...
Sí, yo creo que hay un par de chistes que son muy locales, que pasa como el cine dominicano, ¿eh? Pero eso es bueno, eso uno se ahí conecta con la cotidianidad de otros países. Que bueno, que yo creo que no hay mucha sorpresa con el nombre como tal, el nombre ya te dice más o menos de qué va la historia, y es básicamente este personaje, ¿no? François Gautier, que es un tacaño, y gira en torno a lo que es la vida de este personaje que no gasta nada, ¿no? Y cómo su vida pues cambia cuando entran a escena lo que es estas dos mujeres. Una es su hija de 16 años, de la que él no conocía la existencia, y la otra es una chica de la que se enamora. Entonces, yo creo que de repente ya él se comienza a cuestionar su nivel de tacañería, sí, después que entran estas mujeres a su vida. Desde el punto de vista cinematográfico, yo creo que es una película que en un valor general podemos decir que trata lo ordinario desde un punto de vista cinematográfico, si lo queremos poner de alguna forma. Yo creo que el tema de la tacañería es universal, ¿no? ¿Verdad? ¿Dónde no existe la figura del tacaño como tal? O sea, que yo creo que es un tema general, ¿no? Un tema que puede conectar con cualquier país o con cualquier sociedad que se puede identificar. Y desde el punto de vista del guión como tal, me parece que hace referencia a muchos elementos para no profundizar en básicamente ninguno. Creo que la historia pasa de ser comedia romántica al drama de la hija con cáncer, sí, a esa búsqueda existencial del personaje, luego cuando se enamora de la chica, entonces él también es un violinista virtuoso. Entonces hay como muchos elementos ahí que entran en juego y que pareciera que es más como una intención de alargar la historia, ¿no? de tener una interrelación entre ellas como pensada con un propósito per se. Es una película de las que nosotros decimos películas de domingo, ¿no? Que igual se disfrutan, uno no tiene que pensar mucho, es para uno reírse. Como decía Santiago al inicio, esas películas en las que uno hasta tiene que entender, ¿no? Lo que es el humor de ese país para poder conectar con ello. Pero sí, yo creo que vale la pena ver ese cine francés que se parece incluso hasta a nosotros en el hecho de que rescata mucho lo cotidiano para contar a partir de las vivencias cotidianas y del día a día de lo que pasa en la sociedad francesa, pues contar este tipo de historias y hacerlas con un valor internacional, ¿no? Para que en otros países, por ejemplo nosotros, dominicanos, igual entendimos y es probable que nos hayamos identificado, ¿no? No sé si se identificaron, si caben en esa lista de tacaños extremistas.
Sí. Bueno, yo diría que él era algo más que tacaño, porque yo no sé si ustedes se dieron cuenta que él no solo ahorraba dinero, él ahorraba vida. Él, ¿en qué sentido vida? Él no tenía amigos, él no tenía familia, él no tenía nada, o sea, él estaba ahorrándose todo, no sé para qué momento en la vida, porque ya él era un personaje mayor, él no era un niño. Así es que para mí fue como que un extremo hasta, ¿qué te digo? Hasta grosero, caramba. Porque sí, era todo. Oiga, a mí me llamó mucho la atención que él agarraba las bolsitas de cashew de que le daban tal vez en algún sitio, y él decía que se agotó en el 2006, y la probaba y decía, todavía está bien, y sobre todo la guardaba, o sea, él volvía y la cerraba y le ponía una tapa. No, para mí eso fue como un absurdo. Eso es como, Dios mío, ¿qué te pasa? Y sí, sin duda alguna, él entendía que él tenía un trastorno, obviamente, unos rasgos muy marcados, obsesivos, compulsivos. Eso, perdón, eso, me sale, sí. me, sale la verdad, lo psicóloga, pero tenía unos rasgos muy marcados, obsesivos, compulsivos, y era algo que se había forjado desde que él nació. O sea, desde que estaba en el vientre de su mamá, ya él entendía que gastar era algo malo, era un pecado. Me encantó cómo comenzó la película, en el sentido de que desde dónde estás, desde qué momento empieza a formarse la personalidad de un individuo, es desde el momento que está en el vientre de mamá.
Pero eso te iba a decir precisamente, Ivette, que tiene mucho que ver con las experiencias que tienen las personas, y a veces tendemos a juzgarlas anticipadamente. En este caso, por ejemplo, si uno conociera a este personaje, a Gautier, pensaría que yo lo juzgaría fuertemente, y se le olvida a uno todo lo que puede tener detrás, esa experiencia de niño. Recuerden que la película comienza con la mamá diciéndole, es el segundo día del mes y ya no tenemos dinero para sobrevivir. O sea, son las situaciones que vivimos que a veces nos enmarcan en un contexto que nos lleva incluso inconscientemente a actuar de una u otra manera. Yo les confieso que a mí la película no me gustó tanto, les cuento. Ahí sí les primera película que no me gustó tanto. Sin embargo,
lo asumíamos, Santiago, porque está usted muy calladito.
Sin embargo, tiene varios aspectos desde el punto de vista del ahorro que son importantísimos y que creo que vale la pena rescatar. Lo primero es que recordemos que siempre que ahorramos, lo tenemos que ahorrar con una finalidad, con un propósito específico. A mí a veces me sorprende, no lo estoy juzgando, aclaro, pero me sorprende la gente que ahorra por ahorrar, es decir, que acumula y acumula y acumula, porque el dinero se hizo para disfrutar, realmente para tener tranquilidad, para tener una mejor vida. Y en ese balance es en el que deberíamos movernos. Pero hablando de ahorro, entonces sería bueno, ya que la película trata de este perfil del tacaño, tratar nosotros del perfil del ahorradicto. Es decir, en suma siempre insistimos en la importancia del ahorro y no la estamos negando para nada. Pero como todos los excesos, ahorrar en exceso también puede ser muy perjudicial para nuestra propia vida. Miren, en los perfiles del ahorradicto, pues por supuesto, el extremo es el tacaño, donde la filosofía financiera es me duele gastar el dinero. Es decir, es ese grupo de personas que sienten disgusto ante la idea de gastar dinero. La sola idea, como tú lo decías muy bien, Ivette, la sola idea de socializar las atemoriza totalmente por el hecho de tener que gastar dinero. Dejan de asistir a eventos con amigos, dejan de ir a cenas por miedo a gastar un solo peso, o lo que es peor, llegan ya cenados de su casa para no tener que gastar con los amigos, ¿verdad? Estas personas que son tan adictas a ahorrar dinero, pues es muy complicado porque a veces hasta comprar los artículos de primera necesidad, recuerden la película, puede convertirse en todo un problema, en un drama. ¿Qué hacer? Bueno, ojo, si usted se identifica con esto, pues realmente es algo que debería trabajar. No es que usted esté mal, no es que usted esté loco, quiero aclarar eso, pero es algo en lo que debería trabajar porque está limitando no solo su socialización, sino su ser en sí. Y aquí una recomendación bien sencillita, tenga dos cuentas bancarias o dos cuentas de inversión. Una en la que exclusivamente ahorre y nunca gaste, y entonces sienta que está cumpliendo con su misión de ahorrar y ahorrar y ahorrar y ahorrar, y otra destinada por lo menos a cubrir esos artículos de primera necesidad. No las mezcle, ¿para qué? Para que no sienta siempre que está pecando, que está gastando lo que no debe. Entonces, ojo, tenga dos cuentas bancarias, una en la que solo ahorre, ahorre y ahorre. Las cuentas pueden estar, ojalá, en bancos diferentes o en entidades de inversión diferentes, para que la de que es plenamente de ahorro tenga una altísima rentabilidad y sea de mediano o largo plazo. Igual usted nunca va a gastar esos fondos. Y la otra, pues de muy corto plazo, como un fondo de inversión abierto o una cuenta de ahorros, que es la que usted emplea para gastar los mínimos. Pero asegúrese de gastar ese mínimo. Es decir, su tarea en este caso no es asegurarse de ahorrar. Su tarea en este caso es asegurarse de gastar el monto que depositó en esa cuenta de los mínimos que usted se ha propuesto gastar. El segundo perfil, creo que lo podríamos denominar el austero, y es aquel en el que la filosofía financiera es ahorrar dinero me trae alegría. Miren la diferencia, el primero es gastar me duele, me cuesta. En este segundo es ahorrar dinero me trae alegría. Y es este grupo de personas que es diferente a la de los tacaños, porque sienten placer. El tacaño lo que pasa es que siente disgusto en gastar. Este, en cambio, el austero lo que siente es placer en ahorrar dinero. Su alegría no está ligada a los bienes materiales, sino a la sensación de tranquilidad y estabilidad que le da el poder ahorrar el máximo dinero sin necesidad de depender de conductas consumistas. Los pertenecientes a este grupo normalmente desarrollan también cierta aversión a consumir en algunas fechas concretas, como por ejemplo la Navidad o el Día del Amor y la Amistad, de San Valentín, etcétera, ¿verdad? Pero no es porque sean tacaños, sino porque es que sienten mucho placer en ahorrar, y ahí hay una diferencia fundamental. ¿Qué hacer en ese caso? Bueno, un buen consejo para poder disfrutar esas fechas donde no se puede ahorrar, donde ese placer se tiene que modificar, pues es, por ejemplo, acordar con la familia y con los amigos poner topes a los regalos, pero hacerlos. Es decir, mire, nos vamos a regalar, pero el regalo no puede exceder un monto de tanto. ¿Para qué? Para que no se sienta que está aplazando mucho el gusto por el ahorro. Es una labor un poco tediosa, pero finalmente le va a ir enseñando a usted poco a poco que en esas fechas especiales la gente valora esos detalles especiales y usted va a comenzar a encontrar un disfrute en eso también. El tercer grupo son los acaparadores, y aquí hay todo tipo de acaparadores. Fíjense que estamos hablando de ahorro, el acaparador, que es lo que siente. No estamos hablando del que consume masivamente, estamos hablando del que le gusta comprar para acaparar. Lo que siente es que entre más compra de un producto que puede guardar, más está ahorrando. Esto es una conducta bien interesante en los hábitos de consumo y ahorro. No es que quiera consumir mucho por el disfrute de consumir, es que quiere comprar mucho porque siente que al poder guardar esos bienes está ahorrando mucho. Y este, digamos que es uno de los problemas grandes, pues porque sin duda lo lleva a gastar mucho más de lo que su presupuesto normalmente tiene, pero tiene un problemita adicional, y es que necesita un espacio y un costo de almacenamiento. Son personas que de repente tienen 25 pares de tenis, y uno dice, pero ¿cómo así? Tienen 6 automóviles, tienen 4 motocicletas, tienen, y uno les pregunta, ¿pero por qué? No, es que un automóvil es ahorro. No, es que comprar esta ropa hoy me va a ahorrar en el futuro. Entonces, ojo, porque el acaparador cae mucho en esta conducta y tiene un problema muy específico, y es que tiende a caer mucho en las ofertas del 2x1, el 3x1, porque siente que está ahorrando siempre. Entonces, ojo con eso. Es recomendable para estas personas que comiencen a pensar mucho si efectivamente el acaparar sí les está permitiendo ahorrar o por el contrario se está volviendo un gasto. Normalmente lo hacen mucho en productos no perecederos, ¿verdad? Como pueden ser las pastas, el arroz, los productos de aseo. Pero ojo, que no se nos vuelva una carga eso. Ahorrar dinero casi por inercia a través de comprar bienes de los que más necesitamos también puede ser una dificultad. Hay otro grupito muy interesante que es el que se llama me gusta hacer más con menos. Es decir, este es el grupo que siempre está buscando los grupones o los cupones o los descuentos de los supermercados. Este, digamos que es mucho más liviano, es mucho más fácil de sobrellevar, pero caen también un poquito en el tema de la calidad. Y es que muchas veces renuncian a la calidad simplemente por el descuento. Hay que trabajar un poco más en eso. Y hay un último grupo, que me parece que es el grupo en el cual ojalá la mayoría podamos estar, que es soy ahorrador sin prescindir de mis caprichos. Y es ahorro para mi futuro, el de los mismos, pero siempre pensando en poderme consentir a mí mismo de vez en cuando, en mimarme de vez en cuando. Soy un ahorrador que no prescinde de mis caprichos. Es ese ahorrador que siempre está pensando en el futuro, que siempre está pensando en qué gustico quiere darse en el futuro, y para eso ahorra con disciplina. Ojalá la mayoría estemos dentro de este grupo. ¿Les gustó la clasificación del ahorro o no?
Bueno, yo me encuentro en el último grupo.
Yo sabía, porque la sonrisa se te puso de oreja a oreja cuando él lo estaba describiendo, dijiste, yo de una vez se te iluminó el rostro. Y Santiago, nos encantó.
Bueno, felicidades, sí. Alex, y a todos nuestros oyentes a evaluarse y a mirar cómo podemos encontrar ese equilibrio. La vida es un balance en todo, y en las inversiones y en el ahorro y en el gasto también tiene que ser así. ¿Película para la próxima semana?
Viene tarea. Que no sea de Fred Caballé.
No es de Por frente favor. A ayer, pero no, no, no la he buscado, entonces no sé qué tan difícil vaya a ser encontrarla. Se llama El Capital Humano, una película italiana inspirada en una novela del norteamericano Stephen Amidon, bien interesante. Ahí se las dejo. El Capital Humano, de Paolo Virzi, un director italiano, si no estoy mal. Ya tú la próxima sesión nos dirás. Ahí queda la tareita. Muchas gracias, Alex, por acompañarnos hoy.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
En Parval, lo más importante al momento de invertir eres tú. Para nosotros, tus metas, sueños y aspiraciones tienen valor. Sea que quieres que tus hijos vayan a la universidad, planear tu retiro, comprar tu casa propia o simplemente crecer tu capital, el tamaño de tus sueños no importa, aquí cabe. Ven, nosotros estamos para ayudarte. Mi nombre es Natalie Machado y yo soy corredora en Parval. Te invito a que nos tomemos una tacita de chocolate o de café y tengamos una conversación sobre tus sueños, metas y aspiraciones. ¿Vienes? Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Siembran trabajo, siembra esfuerzo, para que nunca en tu hogar falte el sustento. Siembra optimismo, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía, aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti. Deja todo en nuestras manos, tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra, invierte para ti.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
El presupuesto de mis sueños llega a ustedes gracias a AFI Reservas. Con nuestros fondos de inversiones, tus sueños son posibles. Y llegó el momento del presupuesto de mis sueños y yo creo que este segmento cada vez se va poniendo más picante cuando vamos accesando a esos emprendedores de la República Dominicana que nos hacen realizar sueños muy interesantes. Santiago, usted es el encargado de traerme el invitado de hoy. ¿A quién nos trae?
Bueno, mire, Ivette, la verdad que nosotros aquí en Sumas hablamos de sueños y yo siempre he tenido un sueño que he venido haciendo realidad poco a poco en este país, que es conocerlo totalmente. Y ese sueño ha resultado ser una fantasía, ha sido espectacular, tanto así que decidí quedarme a vivir aquí en la República Dominicana por la belleza natural que tiene el país, por su gente, por la alegría, por tantas cosas que uno conoce cuando viaja. Así que he decidido el día de hoy compartir con nuestra audiencia un presupuesto que creo que tiene un doble efecto. El primero, que la audiencia disfrute de un sitio espectacular dentro de República Dominicana. Y el segundo, por supuesto, que con nuestros ahorros y nuestro disfrute, también le aportemos al crecimiento del país, a esas comunidades locales, a esos tours locales, por emprendedores que tenemos aquí en el país, algunos muy reconocidos, como el que les voy a hablar hoy. Todos se van a sorprender de quién se trata. Es una persona que yo creo que muchos han conocido en las redes sociales y con esas fotos que el hombre pone, uno no puede negarse a viajar aquí en República Dominicana. Entonces, tengo el gusto de saludar al señor Carlos Torres, quien yo creo que es una de las personas que más conoce este país y más tours interesantes tiene. Muy buenas noches, Carlos, ¿cómo estás?
Buenas noches, mi salud. Un placer estar aquí con ustedes. Muy emocionado también, claro que sí, compartir los conocimientos y lo que nos apasiona, que es recorrer el país y compartirlo con toda la gente que le gusta y que sigue el trabajo que uno hace.
Antes de que comencemos a hablar del presupuesto de hoy, yo creo que ya los oyentes están diciendo, pero ¿cuál será el de hoy? ¿Cuál será ese paseo? ¿Cuál será ese viaje? Vamos a tenerlos con expectativa ahí. Pero antes de eso, quiero que me confieses una cosa. ¿Hay alguna parte de República Dominicana que no conozcas?
yo estaba pensando hace poco, porque en verdad creo que he recorrido los 4 puntos cardinales del país. Siempre hay uno que otro pueblecito que quizás no he ido de una provincia, puede darse el caso, pero en cuanto a provincia, la he visitado todas. Estoy seguro, sí, algunas no la he puesto en mi Instagram, porque han sido viajes rápidos que se hacen, que uno va, que se queda en una casa, pero ya de exploración, ríos y playas, pudiese decir que conozco de cada provincia lo más importante. Y también parte de Haití.
Sí, Beibet, ya cuando uno es un profesional de los viajes, ya no cuenta ir un día, tiene que ir, quedarse, disfrutar muchas semanas, claro. O si no, no cuenta.
Ya veo.
Bueno, y claro. Hablando de ríos, nuestro presupuesto de hoy es un presupuesto fascinante porque es ir a visitar un río que yo no conozco, la verdad, y que me muero de ganas por conocer, que se llama Río Partido en Salcedo.
Sí, Río Partido en la provincia de Hermanas Mirabal, un río espectacular, no es de un acceso, vamos a decir, súper fácil, pero tampoco es difícil, todo va a depender del estado de ánimo de la persona, de la condición física, se camina un poquito, pero luego que se camina, que ustedes llegan al río, se dicen, valió la pena, porque es un río de verdad, usted lo ha visto en fotos, un río que está tomando mucha fama entre la gente que lo ve en las redes sociales por lo impresionante que es.
¿Qué necesitamos entonces considerar para hacer ese viaje? Cuéntanos un poquito, porque ya la audiencia, en este momento es cuando cogen su mascota, su lapicero y comienzan a anotar.
Bueno, lo más importante es el vehículo, claro está, en el que lo vamos a transportar. Recomiendo que sea un vehículo alto, ya que vamos a las montañas y hay una parte de la carretera que sí está asfaltada, pero ya a partir de donde termina es un poquito rocoso y no recomiendo ir en carros o vehículos bajitos porque puede verse en dificultad con ciertas subidas y bajadas. Lo siguiente es ir acompañado de un especialista que conozca el lugar, que sepa el terreno, que sepa dónde los va a llevar, para que una vez lleguen al punto de caminata, pues a partir de ahí ya los guíe por la vía correcta y no se pierdan. Otra cosa también a tomar en cuenta es el físico, o sea, su energía y si están listos para hacer un poco de ejercicio físico, porque se camina aproximadamente unos 40 minutos, va a depender de la persona, que sea una gente que esté acostumbrada a hacer esta clase de aventuras. Hay otras rutas, bueno, cuando hacemos esa ruta, la hacemos por la parte de Villa Trina, en Moca, llegamos por Moca, pero hay otra ruta que se hace por Salcedo directamente, en la que es, vamos a decir, un poquito más hilar, porque le dan la opción de mulos en el área y los bajan en mulos. Pero
ya. ¿Y cuál recomiendas tú? Tú que eres el experto, ¿cuál recomiendas?
Yo recomendaría hacerla caminando, porque es que la experiencia de principio a fin es chulo, o sea, tú estar en contacto directo con la naturaleza, hacer un poco de ejercicio físico, bajar una montaña, los paisajes, ya cuando bajas la montaña, el río, que te das un chapuzón, nada, es una experiencia de principio a fin muy, muy diferente, muy chula, y a mí siempre me gusta como que poner un poquito de dificultad, no es que es algo peligroso, pero es parte de la aventura.
Yo que me estoy presupuestando para ese viaje, entonces, ¿tengo que presupuestar la compra de zapatos especiales, de tenis, o puedo ir con cualquier tipo de tenis? De ropa, pues, ¿qué tengo que llevar?
Los tenis deben de ser tenis que no sean resbalosos, o no sandalias de las que se suelen usar cuando vamos a la playa o a la piscina, porque recuerden que vamos a bajar por una montaña que tiene rocas, hay arena, entonces lo recomendable son tenis que tengan buen agarre en el piso, en la tierra. He visto muchos casos de gente que va con sandalias de esa de piscina y de playa y la suela se le queda en el camino porque no están diseñadas para usted caminar en rocas o en arena, entonces ahí la pasan feo. Sí. La ropa debe ser deportiva, ropa deportiva, ligera, fresca, y ya con eso, nada, estaríamos más que listos para lanzarnos al río desde que lleguemos.
¿Tengo que llevar un termo, me imagino?
Es bueno que lleven una mochila impermeable, siempre recomiendo, ahí pueden entrar su merienda para el recorrido, pueden llevar un pequeño almuerzo, si así lo desean, algo ligero, y chaleco salvavidas si no saben nadar, porque el río tiene partes hondas y partes que no son tan profundas. Entonces, para disfrutar al máximo de cada charco y no verse en un aprieto, pues pueden llevar sus chalecos. Recientemente allá en el río abrieron una caseta muy organizada, muy bonita, en la que te venden un traje de baño, si no llevas, hasta forros de celulares, te rentan los chalecos. Ahí mismo hay un señor que te cocina con un pequeño comedor. El río se ha ido desarrollando por la popularidad que tiene. Y está bien porque al menos cuidan el área y veo que recogen la basura, aunque al final los fines de semana la gente lo deja abarrotado de basura, pero al menos hay la intención de mantenerlo bonito.
No, pero no podemos vivir de la intención, tenemos que vivir de la ejecución. Así que todos los que vayan a Río Partido, ahí donde dejen un papelito por ahí, los descalificamos, sí. No podemos dañar así nuestra naturaleza. Carlos, tú ya estás tocando un tema que es a donde posiblemente queremos llegar todos y es más o menos cuánto me cuesta hacer este paseo. Ir en automóvil, en el caso tuyo, por ejemplo, que sé que organizas este tipo de viajes, tú pones el transporte, la comida, ¿cómo funciona? ¿Cuánto cuesta el servicio de guía? Más o menos cuánto tiempo me toma. ¿A qué hora salgo de Santo Domingo o de Santiago, dependiendo de donde sea? ¿Cuánto tiempo me toma y qué costo me lleva este paseo tan hermoso a Río Partido?
Bueno, eso va a depender de cómo ustedes, en qué modalidad lo hagan, si en excursiones abiertas al público o una excursión privada. Por ejemplo, que me contraten como guía privado. Que usted venga de Santo Domingo, me recoge en Santiago y de ahí nos vamos para la provincia de Espaillá, de donde vamos a salir en un municipio de Espaillá que se llama Villa Trina. Entonces, en ese transcurso aproximadamente yo diría que serían unas 3 horas y media de camino, de conducir. Y ya una vez que llegamos allá a la montaña, en el punto donde vamos a empezar a caminar, pues ahí dejamos nuestro vehículo y caminamos, que serían aproximadamente unos 30 minutos, 40 minutos, dependiendo si no se detienen. El gasto ahí, en esa modalidad, pues sería dependiendo de lo que el guía les vaya a cobrar y tomar en cuenta también el combustible que se va a echar en el carro, en la jipeta o en el vehículo que vayan a conducirse. Sobre la alimentación no sería un gran costo porque, como les mencioné, pueden llevar meriendas en su mochila o pueden llevar algún puré de papa, algún mangú que es bueno con salami, con huevito o algo así ligero para mantenerse. Y ya en la localidad, en Río Partido, si desean comer de las personas que ofrecen allí el servicio, pues también lo pueden hacer o en la misma ciudad, que normalmente lo hacemos así. Nos tenemos un comedor, si tienen hambre, comemos. Aunque en el 90% de los casos la gente lleva sus cosas.
¿Más o menos eso cuánto es? ¿El almuerzo allá cuánto me vale más o menos si yo no quiero llevar el mío?
Sí, yo diría que un plato en algún comedor de esos comedores populares en la ciudad no suele ser muy costoso. Diría que con $500 pueden comer bien cuando salgan de la aventura. Le pueden comprar hasta una bebida y el plato de comida, que suele oscilar los 250, $300, pero siempre uno compra alguna merienda. Yo diría que de $500 no pasaría eso.
Y en el caso tuyo, ¿cuánto vale el servicio de guía? Si lo quiero hacer privado, digamos. Vámonos por la opción privada.
Por mi día, o sea, yo dedico mi día completo a irme con esta persona y yo cobro normalmente $100 por un día. O sea, yo le digo, ok, mira, son $100, pero yo voy a hacer de ustedes por el día completo. No es que voy a andar corriendo, no, me tengo que ir porque tengo compromiso. No, o sea, nos reunimos la mañana hasta que terminemos y nos vamos. Incluso si no tienen chaleco, también se los puedo proporcionar. Y eso sería el costo. $100 por mi servicio, cuando es privado, tomando en cuenta ya aparte lo que se va a gastar, como le menciono, del combustible que se debe correr por ustedes y el almuerzo también, o lo que vayan a comprar en el camino.
Perfecto. ¿Y el privado hasta cuánta gente va? Porque si no, mañana te llaman y te dicen, tengo un tour privado de 200 personas. El privado.
No, ya. Esas excursiones así que me contratan como guía privado vienen siendo siempre grupitos pequeños, familias o amigos que tienen un grupito. Y quiero que me lleves al río, somos 6, somos 7. A eso yo llamo guía privado. Pero ya cuando nos contratan con grupos de más de 15, a ese lugar máximo podemos llevar 25 personas. Porque como vamos en un bus normal, pues no podemos llevar un bus más grande de ahí porque el lugar no lo amerita, además de que sería un poco caótico ir con 50 gente en ese río, o sea, no tener quizás control de tantas personas en un lugar así.
Claro.
No recomiendo que se lleve tanta gente ahí.
Ok, entonces es importante ir en un grupo no tan grande. Por último, sí. Yo sé que estás organizando en este momento precisamente un tour a Río Partido. ¿Cómo es ese?
Sí. Vamos este viernes 16 de julio, decidimos hacerla viernes por lo que le comenté hace un ratito, que el lugar se ha vuelto tan, tan popular que un sábado y un domingo usted puede encontrarse fácilmente ahí 500 personas o más porque muchos turoperadores toman esos días. Nosotros también lo hacíamos en un pasado, antes de que se volviera tan popular, de hacerlo esos días, porque son los días que la gente tiene la facilidad por el trabajo. Entonces decidimos hacerlo viernes y me ha sorprendido, en verdad, cómo la gente nos ha abarcado, para, arropado para que los que quieren ir, o sea, ya la cuestión se llenó. Nosotros vamos con máximo 25, 20, 22 personas, por el tema del distanciamiento también, no vamos a full capacidad por la situación, y abrimos una fecha nueva para el viernes 13 de agosto. Estamos creando este hábito de hacer los días de semana, y mucha gente le gusta. Y también
¿cuánto cuesta ese? Ellos. ¿Y cómo te contactan y cómo te pagan?
Este tour cuesta $2,500. Incluye almuerzo, incluye guía, incluye los el teléfono salvavidas, transporte y vuelta, fotos que le hacemos. Nos pueden contactar vía Instagram, que es nuestra comunidad, en donde nosotros promocionamos los viajes, tanto en la personal como en la de la comunidad que tenemos, que se llama Acuaventureros. Ahí se pueden enterar de todo. Tenemos una página web, pues ahí promocionamos, y los interesados nos contactan vía WhatsApp, a un número que tenemos ahí también. Entonces, conforme la gente va registrando, se va realizando el pago, los cupos se van agotando hasta que ya llega un punto que se agotan.
¿Pago por transferencia o en efectivo? ¿Cómo?
El pago debe hacerse, siempre lo hacemos vía transferencia bancaria. Personas realizan el pago y nos envían el comprobante. Nosotros confirmamos que sí, que se recibió, y ahí les añadimos en el listado.
¿Salimos a qué horas?
Siempre salimos en máximo 5:30 de la mañana.
¿Y volvemos?
Siempre salimos de esa clase de aventuras a ríos, en especial Río Partido, ya eso de las 8 y algo de la noche, estamos en casa.
Ahí tienen ustedes un planazo para el próximo viernes 16 de julio, Río Partido. No se lo pierdan, que creo que va a estar espectacular. Carlos, una ñapita, ¿algún detallito especial por si alguien llama de parte de Sumas?
Bueno, la primera tres personas que me contacten, que me digan, mira, vi tu entrevista en Suma sobre Río Partido, me gustaría participar, yo le voy a hacer un descuento de $500.
Está fabuloso. Bien.
O sea, pagarían solamente 2,000.
¿Se vale que yo sea el primero?
Claro, usted está incluido, ya cuando ustedes me digan, nada más lo tienen que decir, y lo incluimos. Pero la del viernes, ya le mencioné, está llena, vamos el 13
de agosto.
Ya la gente está escribiéndome.
Bueno, tremendo plato para este presupuesto de hoy. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Y te van a estar contactando, claro que sí. Y quisiéramos tenerte nuevamente cuando tengas eventos así, que sean emocionantes en nuestro país, para ir a conocer. Un tremendo placer tenerte con nosotros.
Igualmente, el placer fue mío. Y nada, feliz de estar con ustedes, compartir.
Gracias, Carlos. Feliz noche.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. Todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Hoy es viernes
y llega música para tus bolsillos.
Y finalmente este momento esperado que se mezcla. Me gusta este segmento, Santiago, mire, porque se mezcla música, se mezcla muchas veces. Usted nos pone en un contexto histórico de cuando se crea la música que nos trae, y también aprendemos de finanzas. Y es que cerramos, es como que un viernes con todo ahí.
Y hoy con todo, porque es muy dominicano. Yo estoy esperando que me traigan aquí mi mangú con mi cerveza Presidente. Usted, al final de eso me va a tener que invitar, y mi salam me va a tener que invitar. Mire,
bueno, cuénteme.
Hoy sí espero que usted y buena parte de nuestra audiencia reconozca esta canción. Escuche. ¿Cómo le fue?
Yo lo único que le puedo decir, Santiago, es que eso me suena a los años 50, a los años 60, eso no es de ahora, claro que no lo puedo reconocer. Amigos que nos escuchan, Santiago Sicar no termina de entender que yo soy casi centennial, o sea, no, yo soy una muchacha teenager ahora.
Para esta canción no hay excusa, porque es una canción, yo diría, típica dominicana, una de las joyas famosísimas de los boleros dominicanos. Y le voy a contar cuál se trata para que se coja la cabeza.
Ok, dígame.
Luna sobre el Jaragua, una de las tres joyas famosísimas creadas por Luis Felipe Alberti Mieses, ese vegano que nació en 1606 en el seno de una familia donde el oficio de músico era normal, no era extraño. Su bisabuelo, el coronel Juan Bautista Alfonseca, había compuesto el primer himno nacional dominicano y se le considera además el pionero en llevar el merengue al pentagrama. Y su madre, la señora María de la O. Mieses, pues era profesora de piano. Ahí en ese entorno estuvo el señor Luis Felipe Alberti Mieses. Y esta canción, que es muy famosa, Luna sobre el Jaragua, pues corresponde entonces a la época en la que Alberti, durante toda una década, entre 1944 y 1954, tocó con su orquesta en el viejo Hotel Jaragua. Fue entonces que surgió esta bellísima canción que aún hoy en día recorre el mundo y que ha sido remasterizada varias veces. Es importante señalar que Alberti comienza en la música cuando su familia se mueve a la provincia de Mao y él conoce al profesor Rafael Arte, quien le dio clases de violín y solfeo y le vio su potencial y lo incorporó en su propia orquesta. Posteriormente el músico se trasladó a Santiago, allí consiguió sus primeros estudios de violín con el profesor Sánchez y empezó a participar en una emisora radial santiaguera que se llamaba HI9B. En ella su orquesta amenizaba su programa que mantenía la atención de un gran número de oyentes. Fue allí donde por primera vez lanzó al éter, es decir, al disco, uno de los más perdurables merengues dominicanos que se llama Compadre Pedro Juan.
A ver, sí.
Ah, ahí sí le suena,
ahí sí,
¿no?
Ahí sí, claro.
El 26 de enero de 1976 falleció el señor Alberti a la edad de 75 años en la ciudad de Santiago de los Caballeros. ¿Y por qué traemos esta canción? Mire, voy a leer un fragmento muy bonito de un artículo, un estudio que se llama Perfiles del Bolero Dominicano, un contrapunto autobiográfico, en su sección El Bolero de las Grandes Orquestas, que fue escrito por José del Castillo, este estudio. Dice lo siguiente, para que nos pongamos en contexto. Abro comillas. Desde la concha acústica del patio español, la orquesta de Luis Alberti anima los bailables del Hotel Jaragua, un ícono arquitectónico de mediados de los 40, dotado de amplios y confortables espacios, expresión de un claro concepto de modernismo tropical. Frontal al mar Caribe y diseñado a lo largo como un transatlántico descansando en una dársena, la brisa sopla sobre la pista, refrescando con su brizna yodada los cuerpos trenzados de las parejas que bailan el bolero. Los hombres de etiqueta tropical, las mujeres en trajes formales, la orquesta impecablemente vestida bajo la conducción del respetado maestro. Era la era gloriosa y la pulcritud, la ropa bien planchada y almidonada, la cara afeitada y el peinado con brillantina formaban parte de la cultura oficial, un toque de una buena colonia, y aquello era felicidad. Lo otro era el enganche de una buena pareja. La casa ponía el resto. Y esto se refiere a las fiestas que todas las semanas se llevaban a cabo en, por supuesto, el patio español del Hotel Jaragua, entre mediados de 1945 y 1955, que fue la época donde Luis Alberto, pues Alberti puso de moda esta importante canción dominicana. ¿Por qué lo traemos aquí a Sumas? Ustedes dirán, bueno, esto tiene que ver con Sumas, ¿qué está pasando? ¿Se enloquecieron?
Eso mismo, mire cómo lo expresó usted. ¿Por qué lo traemos a Sumas? ¿Cuál era el proceso económico que estaba viviendo la República Dominicana?
Mire, precisamente en ese periodo ocurren dos cosas. La creación del Banco Central de la República Dominicana el 9 de octubre de 1947, de conformidad con la Ley Monetaria número 1528 del 47, banco que inició sus operaciones el 23 de octubre de ese mismo año. Pero lo traemos acá especialmente es porque vamos a hablar de la historia de los billetes dominicanos. Y es que el primer billete dominicano, escuche esto, fue emitido en la denominación de 1 peso, 5 pesos y 10 pesos. Fueron diseñados de manera similar a los dólares norteamericanos en lo referente a su tamaño y sus características por la fábrica American Bank Note Company en el año 1947. Además de estas emisiones de billetes, el Consejo de Estado ordenó la fabricación de billetes fraccionarios o monedas de papel de las denominaciones de 50, 25 y 10 centavos. Entonces, en 1947, por primera vez, la República Dominicana tiene un billete emitido por el Banco Central que fue fabricado y diseñado en los Estados Unidos. La primera edición de estos billetes fraccionados, los de 50, 25 y 10 centavos, que fue posterior al año 47, pues se realizó en el año 1961, en diciembre, y fue impresa y ha sido la primera y única emisión que se ha impreso aquí en el país por el Banco Central de la República Dominicana. La segunda emisión de estos billetes fraccionados ya se realizó en 1962, y volvió a hacerse desde la American Bank Note Company en los Estados Unidos de Norteamérica. A eso se le llama la primera familia de billetes dominicanos, que comprende desde el periodo de 1947 hasta el 61. Viene una segunda familia de billetes, del 62 al 64, y estos billetes fueron impresos en color rojo, con un diseño idéntico a los de la primera familia, pero todos en color rojo. Solamente, ojo con esto, solamente el billete de 1 peso fue emitido idéntico al de la primera familia. Posteriormente viene la tercera familia de billetes dominicanos, que va desde el año 64 hasta el año 78. Estos billetes, con un estilo mucho más moderno que los anteriores y empleando por primera vez un color para cada denominación, y varias tonalidades en su impresión. Anteriormente, todos los billetes tenían el mismo color. En esta tercera familia se decide que para cada denominación, es decir, para el billete de 1 peso, de 10 pesos, de 5 pesos, etcétera, hubiese un color diferente y varias tonalidades dentro del mismo billete. Un detalle muy particular de estos billetes era que aparecía la firma del gobernador del Banco Central y del secretario de Estado de Finanzas en color negro. Y los billetes se enumeraban también en color negro. Toda esta familia de billetes fue retirada de circulación en el año 1998. Viene una cuarta familia de billetes. Espero que les interese esta historia porque me parece apasionante conocer un poquito ese billete con el que transamos hoy en día, de dónde viene, cómo surgió. Entonces viene esta cuarta familia de billetes, que es desde el 77 hasta el 98. Y lo que traen en realidad son adelantos tecnológicos, como la firma en impresión intaglio, que es una especie de relieve, y ocurre algo que es muy bonito para la República Dominicana. Por primera vez se pone algo característico del país en los billetes. Se adicionó la flor de la caoba, que es la flor nacional de la República Dominicana. El primer billete emitido correspondió a un billete de 100 pesos y posteriormente se continuaron sacando los demás billetes. Esta familia de billetes aún se encuentra en circulación en la República Dominicana. Son escasos, pero todavía los consigue uno. Durante esta familia se hicieron algunas otras modificaciones. Por ejemplo, se aumentaron las medidas de seguridad de los billetes para prevenir falsificaciones que se estaban realizando con fotocopias a color y escáner en esa época, imagínense. Y en 1997 se dejó de imprimir el billete de 5 pesos. y se sustituyó por la moneda. Interesante, ¿no? Viene después la quinta familia de billetes, que es entre el año 2000 y el año 2013, donde básicamente la principal diferencia es que se introdujo una nueva denominación. ¿Cuál fue? ¿Tiene idea o no?
Bueno, creo que ahí es que sale la papeleta de 2000, que no
sí,
existía.
Señora, muy sí. Bien. Sale la papeleta de 2000 que coincide como conmemoración al cambio del milenio. Eso es interesante conocerlo. Es decir, el billete de 2000 se creó en República Dominicana para conmemorar el cambio de milenio y se quedó ya instituido en el país. También hubo inclusión de nuevos elementos de seguridad, la inclusión de una marca de agua con electrotipo y se introdujo por primera vez algo que en el país era revolucionario, la fluorescencia a la banda iridiscente. Esa bandita que vemos que cuando usted la pone sobre una luz morada nos da unos datos del billete, ¿verdad? En el 2007 fue introducida una nueva denominación de billetes de 200 pesos oro. En aquel momento todavía teníamos los billetes con pesos oro. Teníamos el patrón oro todavía funcionando. Y además, en el año 2010 se puso en circulación un billete de 20 pesos también en patrón oro. Sin embargo, en el año 2011, acatando lo establecido en el artículo 229 de la Constitución de la República Dominicana, promulgada el 26 de enero del 2010, se introdujo en todos los billetes la sustitución de la unidad monetaria, cambiando de pesos oro por pesos dominicanos. Y desde esa época, entonces, los billetes que se imprimen en República Dominicana, que circulan, no dicen pesos oro, dicen pesos dominicanos, porque ya esos billetes ya no están respaldados en oro, como ocurre en el 99% de las naciones del mundo. Finalmente, viene la sexta familia, que es la que viene desde el 2014 hasta la fecha, donde la principal diferencia está en que se incluyó la rosa de Guayabe, la Peresquia Quisqueña Alain, en sustitución de la flor de caoba. Esos han sido los cambios más fundamentales en los billetes dominicanos. Existieron otros billetes conmemorativos. En el 55, por ejemplo, el billete de 20 pesos tuvo un tema alusivo a la era de Trujillo, llevaba la frase Año del Benefactor de la Patria. En el 77, para exaltar el aniversario, el 30º aniversario del Banco Central, la Junta Monetaria autorizó el sellado de billetes y se le regalaron esos billetes a personalidades, funcionarios del banco y coleccionistas. En el 92, nuevamente, un billete conmemorativo del quinto centenario del descubrimiento y la evangelización de América. Y en el 2002, otro billete para conmemorar el 55º aniversario del Banco Central. También un billete muy especial. En el 2017, por última vez, en lo que tenemos, un billete conmemorativo para el 70º aniversario del Banco Central. Se emitió un billete de 500 pesos en el cual el principal cambio es que el isotipo, el sellito este que está de la torre del Banco Central, que está en color dorado, aparece por primera vez y ese billete todavía lo tenemos en circulación. Ese digamos que fue conmemorativo, pero no fue especial. Se sacó para toda la población. Ahí está la historia de los billetes dominicanos. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo haciendo esta investigación y ojalá disfruten este hermoso bolero dominicano para que empiecen con mucha tranquilidad este fin de semana.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.